Sean todos y todas muy bienvenidos a este nuevo número de Mientras Tanto en las Historietas. Yo soy Julieta Cáceres.
Yo Daniel Carrara.
Y yo Belén Saitúa.
Y si nos escuchan de manera cronológica, quizás les sorprenda el motivo de este número. La vez anterior, en nuestro número aniversario, habíamos hablado de todas las recomendaciones que nosotros dábamos y que nuestros oyentes también daban para las personas que nunca habían leído, y uno de los que más salió fue El Eternauta. Y nosotros habíamos dicho, algún día le dedicaremos un podcast. Bueno, ese día es hoy, viendo un poco cronogramas y ordenando, decidimos que era una buena forma de empezar nuestro segundo año hablando de la que probablemente sea la historieta argentina más importante que se haya publicado.
Yo voy a admitir que la historieta argentina no es mi tema de mayor preparación, por lo tanto tuve que hacer un poquitito de investigación para poner un poco la historia del Eternauta y de la historieta del Eternauta en su contexto. Ya entre fin del siglo XIX y el principio del siglo XX, habían revistas que publicaban historietas de humor y de política en Argentina. Es el caso de notar que en Estados Unidos era 1890 que se estaba publicando recién Yellow Kid, o sea que la historieta llega casi al mismo tiempo que se desarrolla en Estados Unidos. En 1919 se empieza a publicar Villiquen, una revista que generó generaciones y generaciones de lectores.
Lo que es tremendo es que la revista esta de la que estamos hablando, Villiquen, tan icónica en Argentina, empieza a publicarse en 1919 y terminó de publicarse en febrero de 2019, este año en el que estamos viviendo, después de 100 años de estar viva, por decirlo de alguna manera.
Lo trágico de esto es que no se cerró por motivo de estos 100 años y decir, bueno, es un ciclo cumplido, sino que dejó de publicarse porque ya no podía costearse, no podía mantenerse vivo.
En 1928 también empieza a publicar otra revista que también duró muchos años, tanto yo recuerdo de que recién llegado de Italia en los años 90 aún publicaba y cerró en esa época, que es el Tony. Y en el 28 también empiezan a publicarse Las aventuras de Paturuzú, otro de los personajes más conocidos y populares de Argentina, tanto que las chicas aquí presentes lo nombraron como algo de las primeras cosas que leyeron en su infancia.
Sí, en el anual yo mencioné que empecé a meterme en la historieta a partir de Las aventuras de Patoruzito, que son las aventuras de cuando él era chiquito, de cuando Paturuzú era joven, que son historietas que se empiezan a publicar un tiempo después del éxito de Paturuzú.
Bueno, pero ¿cómo se ve? Se ve en Paturuzú que, con todo lo que estuvimos diciendo hasta ahora, la mayoría de las historietas de esa época o eran para chicos, o eran sobre todo material humorístico, o era material político. Tanto que es en 1929 cuando se tiene el dato de la primera historieta argentina definida seria.
Seria entre muchas comillas, la historieta se llamaba El Tigre de los Llanos, que se basaba en la vida de Facundo Quiroga, que imagino que deberá ser divertidísima de leer, no se la pierdan.
No, más allá de eso, a mí me interesaría saber, en esta época, ¿qué tinte político tendría? Porque estamos hablando de un país en el que ganó el mitrismo a full, y es la historia es esa. Y había una demonización terrible de los caudillos y cualquiera que haya sido más o menos partidario o conocido de Rosas. Así que debe haber sido una versión, esto hablando desde la suposición histórica del momento, pero debe haber sido una versión de la historia de Sarmiento hecha en cómic.
La verdad, no encontré bastante dato como para
poder... Nunca lo sabremos.
No. Al menos nosotros no creo que nunca lo sepamos, tal vez se puede encontrar más información. En los años 30 empiezan un poco a difundirse historias más aventurosas y un poco más serias. Un dato también simpático que encontré es que empieza a destacarse un dibujante italiano, Bruno Premiani, que lo nombro solamente porque después de una época en Argentina va a dibujar en Estados Unidos. Y es el creador de la Doom Patrol, de la cual hablaremos casi seguramente en el próximo número.
Está todo conectado, fríamente calculado acá en este podcast.
Hay solo una cosa que tal vez sería el caso de mencionar, si se acuerdan nuestros números sobre la historia del cómic norteamericano y la Edad de Oro. La primera revista de historietas en Estados Unidos es del 35, o sea que lo que estuvimos hablando salió en revistas y en revistas de historieta en Argentina antes que existan los cómics, el concepto de revista de cómic en Estados Unidos.
Toma.
En los 50 es el caso de nombrar que empieza efectivamente a trabajar Héctor Germán Oesterheld.
A quien vamos a llamar Oesterheld para ser más fácil durante todo este podcast.
Para hacerlo más fácil.
Sí, porque somos jodidos.
Me causa gracia esto que decís, porque en el inicio del Eternauta 2, donde aparece él como uno de los protagonistas, y cuando se presenta, le dice a todo el mundo de llamarlo simplemente Germán, porque Oesterheld es un nombre de origen extranjero y es muy complicado. Preferimos ir directamente a lo difícil nosotros.
Es sorprendente ahora que me parece que es una de las temas, algo del eje del Eternauta, que Oesterheld pasó a ser Oesterheld a partir de esta historieta que creó.
Y a partir del destino que tuvo por haber creado esta historieta, básicamente.
Ya no es más simplemente Germán.
Bueno, pero ¿por dónde empezó Oesterheld?
Bueno, empieza en los años 50 escribiendo antes historias de aventuras. Luego historietas. La primera historieta suya es de 1951 en la revista Cine Misterio. En las historietas se vuelve conocido también a través de los dibujos de Hugo Pratt, que también, si se escribe con H, es uno de los más importantes dibujantes italianos que empezó su carrera trabajando en Argentina. Especifiqué lo del H porque en italiano es sin H. Pratt hizo un larguísimo trabajo, un famosísimo trabajo con el personaje de Corto Maltese, del cual también de él un día hablaremos, si propio tenemos que salir del cómic norteamericano. Y en 1957 abre la editorial Frontera, Oesterheld,
sí,
donde publica varias series de aventura, pero también historias de ciencia ficción, como por ejemplo Sherlock Time. En ese año, para la editorial Frontera, empieza a publicar Hora Cero, de la cual en realidad salían varias revistas especiales, mensuales y semanales. El Eternauta empieza a ser publicado en la versión semanal, dibujada por Francisco Solano López. La serie duró 105 episodios, de 7 páginas cada uno, por un total de 2 años y un poquitito más.
En donde los dos autores se mantuvieron siempre en sus lugares de escritor y dibujante.
Sí, y una cosa que contribuyó a su inmortalidad fue que pocos años después pasó algo que no era normal en este tipo de material, que es que fue reeditado en tomo ya casi enseguida.
Que de hecho es la misma versión que se puede encontrar hoy en día, toda junta de el primer Eternauta. Breve recomendación que hacemos acá, si lo van a conseguir, si lo van a leer, lean el que tiene el formato más
apaisado,
porque es la forma en la que fue publicada, es la forma en la que está pensado este cómic, esta historieta, para ser leída.
Claro, hay otras ediciones, entre ellas la famosa edición de las historietas de Clarín, que salió hace un tiempo, que son fáciles de encontrar, pero lo que hicieron estas personas que las editaron fue cambiarle el formato, y en vez de ser apaisada tiene la forma de un libro normal, pero se lee completamente diferente porque básicamente cambian la manera en la que fue pensado el diseño de la página. Entonces, si van a conseguir la historieta y la quieren leer por primera vez, consigan la apaisada. Hay una que se llama Única Edición Legal. Yo recuerdo que en su momento cuando la compré no era muy cara, no sé cuáles serán los precios ahora, pero busquen esa, que es la manera en la que Solano López y Oesterheld la pensaron.
Sí, además la edición de Clarín, y especificamos, no tiene nadie ideológico el tema, es bastante desagradable por las imágenes son muy chiquitas, resulta muy difícil de leer.
Sí, al haber sido reacomodada cambia por completo el diseño y la forma en la que es leída. De hecho, se hace quizás hasta tedioso leerla cuando la forma en la que se pensó, que es esta versión apaisada, es atrapante. La historia, de hecho, no se puede dejar de leer. En la versión apaisada, yo recuerdo habérmelo leído en un solo día, y la versión esta de Clarín me costó leerlo.
No, sí, aparte me parece algo terrible, sacrilegio, tipo nivel de sacrilegio. Imagínense ver una película en 16:9 pasada a 4:3, porque sí.
Es una ofensa para los autores, básicamente.
Bueno, después de todo este desahogo, hay una cuestión más que pasa con esta versión en este formato, y no es que estamos insistiendo para atacar esta edición, pero
no, porque... No es un capricho.
Además de todo, yo tengo la sensación que también en Italia en un momento fue publicada, también si más grande, en el formato este de libro normal. Y o sea, hay otras ediciones, por eso les recomendamos de buscar la paisada. Es que la revista del Eternauta sigue una vieja tradición de la historieta de ser en tiras. Y cada página de la edición normal son 3 tiras de historietas, mientras que en la versión en libro... son 4. Esto hace que además de todo se pierda el ritmo porque tiene el problema de que al ser semanal, una vez por semana tenía que tener un par de imágenes al inicio que te resumían lo que estaba pasando y muchas veces repetía lo que recién habías visto.
Claro,
en
sí,
el número
cuando,
anterior.
Cuando la lees todo junto es como ver una serie todo junto que te dicen, bueno, previously, bueno, sí, ya sé, cuando la vi toda entera, ya sé qué es lo que está pasando, no lo necesito, pero cuando lo veo semanalmente, sí necesitas esa información que te refresque la memoria.
Piensen de estar binge-watcheando una serie de la cual no saben dónde termina cada capítulo, no te dicen el previously, llega un momento que te da ganas de revolearla para algún lado porque... hasta que no te acordás que sí, evidentemente recién acá cambió el número, se pone bastante desagradable la lectura.
Quizás es algo de gustos, yo recuerdo, me pasó algo muy gracioso, porque después de terminar de grabar el número aniversario, en el que habíamos dicho que era lo primero que habíamos leído de cómics, y yo dije que el primer cómic que me había comprado había sido el de Frank Miller, de Born Again, a mí lo que me pasó es que creo que el Eternauta me pegó de una forma, quizás en la parte más emocional y por una parte más ideológica y de conocer la vida del autor y la historia que hay detrás. Para mí fue como leer una novela y jamás me pasó esto que está contando Dani. Para mí fue algo atrapante. Realmente yo fue un cómic que terminé el día que lo empecé.
Bueno.
Entonces quizás va más por un lado de... Capaz a mí me pasó por no estar acostumbrada a leer historietas, quizás también viene de eso, o sea, al ser lo primero que yo me sentaba a leer que no fuera un Tintín o un Obelix, pero sí, realmente a mí no me afectó en la lectura para nada.
Bueno, a mí también me afectó entonces, si vamos a una cosa así, el hecho de que hay partes que son muy verbosas, muy de describirte... Y a realidad hasta peor que la historieta norteamericana de la época, donde antes te decían lo que pasaba y después te mostraban exactamente lo que estaba pasando. Acá, antes las cosas pasan y después te está explicando lo que está pasando.
Suspenso, intriga.
Bueno, nombramos Westerhel, nombramos Solano López, nombramos la edición y los detalles de la edición y hasta demasiado tiempo le dedicamos a qué edición le conviene leer. Vamos un poquitito a lo que es la historieta en sí.
Es quizás la historia de ciencia ficción más importante que se haya contado en nuestro país. Empieza de una forma, esto que cuenta Dani, de que en el Eternauta 2, Oestergel se presenta como Germán y dice que lo llamen Germán. El Eternauta 1 también empieza de la misma forma. Es un autor, una persona que dice que escribe cómics, que es guionista de historietas, que está sentado en su estudio y de repente se le aparece una persona, así como es una aparición, se materializa una persona sentada enfrente, un hombre con un traje extraño, que está cansado, que le dice que necesita un lugar para descansar, y él le dice, o sea, mirá, mi casa es bastante chica, como que no hay mucho lugar para que vos estés acá, y le dice, yo te voy a contar mi historia, y vos ahí no vas a poder decirme que no. Y acá empieza este cuento, que está esta historia, que es contada a través de las vivencias y los ojos de Juan Salvo, que va a ser el protagonista, que de hecho se presenta a él como el Eternauta, que fue la forma en la que lo había bautizado en este momento, no recuerdo pero era un filósofo de algún siglo futuro.
El Eternauta se refiere a es el astronauta de la eternidad, es una especie de viajero en el tiempo que dice que empezó, que logró viajar en el tiempo a partir de que hubo una invasión extraterrestre en Buenos Aires y las consecuencias de esa invasión. Entonces, el Eternauta, digamos, la historieta del Eternauta recopila las aventuras de Juan Salvo y el grupo de supervivientes que deben enfrentarse y hacerse cargo de esta invasión extraterrestre que tiene diversas etapas. Primero, y la más icónica y la que más recordamos es a este tipo disfrazado con este traje de astronauta, porque el primer paso de la invasión es una nevada que hace que cualquiera que se exponga a la misma muera instantáneamente. Entonces arma este traje para poder salir a la nevada y así se van enfrentando a diversos extraterrestres que quieren tomar el planeta Tierra y empezaron por Buenos Aires.
Es un lindo cambio, si se quiere, porque estamos acostumbrados que las invasiones extraterrestres suceden casi obligatoriamente en Manhattan, quizás en París y un par de lugares más.
Tal vez en Hong Kong.
Claro, pero nunca bajan a este hemisferio.
En realidad, leyéndolo y un poco más desprendido de la cuestión histórica y todo el resto, es la Guerra de los Mundos. En ese caso, la invasión es en Inglaterra. Pero sí, una de las cosas que tiene interesante es que no es solo que dicen que está ambientada en Buenos Aires, pero los barrios y los lugares son los correctos, al punto tal de que hay un par de cosas que a mí me viene la duda de si o Oesterheld decidió cambiar la geografía por su conveniencia, o en ese momento el lugar era distinto, porque...
Que pueden ser las dos cosas.
De Plaza Italia no se puede quedarse atrapados... Es el caso que especifiquemos. Los tres que estamos hablando acá no somos nativos de Buenos Aires.
Cuesta todavía quizás identificarnos con la geografía local.
Pero justo por esa zona yo estuve viviendo bastante... O sea, desde que estoy viviendo en Buenos Aires, son 15 años, estoy viviendo sobre la línea que hacen los protagonistas escapándose...
Claro.
Desde el centro.
Viven en Juan Salvo vive en Vicente López con sus compañeros y van subiendo para el lado del centro.
Bajando
de hecho,
hacia el centro.
Van bajando. Se ve, yo no entiendo, subiendo o bajando medio que me confunde, pero hay una escena icónica que es espectacular, que es la de la cancha de River.
Claro.
Bueno, que ahí la tenemos. O sea, Belén vamos a Ciudad estamos en una cátedra en Ciudad Universitaria, que esa. Un kilómetro de distancia.
Y siempre parece una invasión extraterrestre el Monumental, siempre es un quilombo, así que me lo imagino a Juan Salvo intentando resistir dentro del estadio, más o menos como yo tengo que intentar llegar a Ciudad Universitaria. Imposible. Una de las cosas que genera la historieta, que es lo que nos está pasando un poco acá en la mesa, es que, bueno, reconocemos los lugares y nosotros tenemos nuestras propias experiencias y vivencias atravesadas por esos espacios. A Dani y a mí, el Monumental significa estar trabados en el tránsito para siempre. Son cosas que a uno no le generan las historietas basadas en otros países, salvo que hayas visitado o hayas tenido alguna experiencia de turista, nunca vas a tener la vivencia tan conectada como es ahora con esta historieta.
Esto un poco me recuerda que no me acuerdo bien en qué número lo habíamos hablado, pero la diferencia, una de las diferencias más importantes entre DC y Marvel es que DC todo transcurre en ciudades ficticias, en Marvel son en ciudades reales. Lo que tiene el Eternauta, que a mí eso me llamó muchísimo la atención, es que la familiaridad se siente aunque no conozcas la ciudad. Yo esta historieta la leí cuando hacía menos de 3 meses que estaba viviendo en esta ciudad. Y yo la sentí propia y sentí que conocía todos y cada uno de los lugares por los que los protagonistas estaban pasando. Porque la forma en la que está narrada, cómo hablan los protagonistas, la forma que tienen de ser, todo se siente muy nuestro. Es diferente la relación que uno genera, la cercanía que genera esta historia con el lector argentino.
Se les da mucha importancia a estos lugares geográficos de la ciudad y por eso hace que uno se sienta cercano, porque me parece que los personajes se sienten cercanos y se siente que tanto así vos no lo hayas vivenciado, esos personajes sí caminaron esta ciudad y, sí y esos monumentos y esos espacios son importantes para ellos.
Ahora, quizás yendo más hacia lo que es la historia en general, que es esto, es una invasión alienígena, pero va teniendo diferentes etapas, como Belu bien dijo, empieza con la nevada, pero suceden diferentes llegadas de diferentes especies, diferentes razas alienígenas. Lo que se va a descubrir después, que es la parte en la que se puede ver realmente el enfoque político que hay detrás de esto, pero, y acá quiero hacer una aclaración, hay que hacer un esfuerzo para encontrar la relación política con la ideología de Oesterheld y de Solano López. Porque si no, esta es simplemente una historia de ciencia ficción.
Sí, una de las cosas que para mí tiene buena es que no es una tesis de sociología la historieta, es una historieta que cuenta una historia en las cuales los personajes están atravesados por cosas que le pasan, las sienten, tienen relaciones entre ellos, son amigos y demás, y tiene un final, no es simplemente, bueno, a mí me interesa esto políticamente y lo pongo como si fuera un panfleto en las páginas de mi historieta.
Claro, para nada, no fue así, y esto me parece que también es lo más rico de esta historia, porque se pueden hacer varias lecturas y se puede hacer también la lectura política, pero hay que mirarlo con ganas y apuntarlo de esa forma. Hay un momento que es muy emotivo en el que Juan Salvo se encuentra con uno de los miembros de esta raza alienígena, en el que entiende qué es lo que está pasando detrás de esta invasión y cómo funciona y quiénes son los que fueron llegando en los diferentes órdenes. Y es en ese momento, creo que en el único en el que se puede hacer una lectura política sobre el colonialismo.
Sin spoilear demasiado, porque aparece bastante rápido en la historieta, pero una de las cosas en las que nos vamos a dar cuenta de que las diferentes razas alienígenas que llegan a tomar Buenos Aires son peones en el juego de una raza alienígena más grande a la que los personajes se refieren como los ellos.
Muchas historias de invasiones extraterrestres hablan del colonialismo. Antes nombraba la Guerra de los Mundos, donde bien o mal es Inglaterra que recibe la invasión de una especie superior, y se sabe que Wells quería hablar del colonialismo que hacía Inglaterra hacia los otros países.
Yo creo que una de las diferencias que tiene el Eternauta con muchas historias de invasiones extraterrestres es el lugar donde pone al héroe, no sé, pensando en El Día de la Independencia, que es una peli de los 90, qué sé yo, donde el héroe es Will Smith y está construida la figura heroica perfecta, bueno, no perfecta, pero de este tipo, y que suelen construir las, por lo menos las historias yankees, en algunos casos a este héroe individual. La gran diferencia que tiene el Eternauta es que construye un héroe grupal. Ese es el grupo de gente que resiste, los que son protagonistas de esta historia, y es a través de la resistencia grupal que pueden hacerle frente a la invasión.
O sea, Juan Salvo lo que se encarga mucho de remarcar desde el principio, desde las primeras viñetas, es que Juan Salvo no hubiera podido sobrevivir si la nevada no lo hubiera encontrado en el ático de su casa jugando a las cartas con sus vecinos. Porque sin el talento, sin el aporte de cada una de las personas que estaban en esa casa, él no podría haber conseguido lo que consiguió.
Una de las cosas que mencionaba antes es que los villanos se llaman los ellos. Hablar de ellos implica, por ende, hablar de nosotros. Si los malos son los ellos, ¿quiénes somos nosotros? Y hablar de nosotros implica hablar de un grupo de gente, ¿no? Y una de las cosas que me parece más simpática de esta terminología que él utiliza, los ellos y los nosotros, es que el grupo de amigos de Juan Salvo empieza jugando el truco. Y la manera de establecer los puntos en el truco es poner ellos y nosotros. Y anotar los puntos de cada que va ganando cada equipo.
Remarcando esto que dice Belu, lo más lindo que tiene esta historia como, si se quiere, de enseñanza o lo que sea, y que quizás ahí también difiere de las historias
de
que
visión
vienen
de mundo.
Claro, de visión de mundo, básicamente, y de las historias que nosotros estamos acostumbrados a leer en este momento y ver en la pantalla, es que acá lo que triunfa es el héroe colectivo.
Sí, y una de las cosas que ha pasado en el imaginario popular es la imagen de Juan Salvo vestido como el Eternauta como símbolo de resistencia. Que tiene que ver, me parece que lo bueno que hace esta historieta es trascender la mirada política, y Juan Salvo vestido del Eternauta funciona como un símbolo de resistencia universal. Me parece que ahí es donde la historieta se despega de su que es imposible, pero trasciende su contexto político y se convierte en algo más, en algo distinto.
Así como dice Belu, que trasciende el mensaje político que tiene, es una respuesta política, porque en 1955 fue el golpe de Estado que derroca a Perón, que se autollamaron Revolución Libertadora. Duró 2 años y la historieta empieza a publicarse en el 57, en una época en la que el peronismo estaba proscripto. Vamos a ver igual que la vida de los autores estuvo atravesada por los procesos políticos y también por sus ideologías. Solo para nombrar un par de casos para que se den una idea y después entender más lo que le pasó a Estergel y a su familia. Él escribió junto con Breccia dos biografías en formato de historieta sobre figuras argentinas. Una fue del Che Guevara y otra fue de Evita.
Bueno, claramente están posicionados políticamente. Se puede entender al Eternauta como una respuesta política a lo que había estado pasando en la Argentina, porque él empieza a escribir en el 57, una vez termina la dictadura, hasta el 59. En el 59 los autores se separan, Solano López se va a trabajar mucho tiempo a Europa, a España, que es como su segundo hogar. Él va a estar yendo y viniendo entre Europa y Argentina, y Oesterheld sigue su camino con...
Westergel sigue escribiendo, la casa editorial Frontera cierra por problemas económicos. En 1969 hace una nueva versión del Eternauta, que tenía que tener la misma historia, pero dibujada por Enrique Breccia y publicada por la revista Gente, apuntando a un público más masivo, en la cual tiene problemas de censura, problemas con el estilo de dibujo, porque Breccia tiene un estilo mucho más experimental.
También lo que dice Dani es entendible que haya tenido problemas con la editorial de la revista Gente, porque fue una de las revistas que fue vocera de las dictaduras argentinas.
En este panorama hermoso nos vamos a mover al 76, que cualquier argentino puede recordarlo, vivir en el imaginario de plena de la dictadura más terrible que vivió este país. Oesterheld y Solano López empiezan a escribir El Eternauta 2 y terminan escribiéndolo los dos en la clandestinidad. Solano López se exilia a España, pero Oesterheld queda en el país ya afiliado a Montoneros junto con su familia, en donde después él con sus cuatro hijas desaparecen.
También, y esta es la parte quizás más dura, dos de las hijas de Oesterheld estaban embarazadas al momento de ser secuestradas y desaparecidas por los militares argentinos. O sea que los nietos o nietas de Oesterheld son nietos apropiados. Son personas que al día de hoy no conocen su identidad, no saben de dónde vienen. Y también lo devastador es pensar que la mujer de Oesterheld se quedó sola. Si quieren saber más de la historia de Oesterheld, recomiendo en este momento, así como les recomendamos que compren y consigan la versión apaisada del Eternauta, hay una serie argentina que se llamó Germán Últimas Viñetas, que no recuerdo bien el año en el que salió, pero creo que fue alrededor de 2015, protagonizada por Miguel Ángel Solá, que muestra los últimos meses de Oesterheld, las publicaciones y el saber más o menos cuál iba a ser su destino, pero seguir comprometido con lo que creía y con su profesión. Es una serie fuerte, pero muy bien realizada y que muestra muy bien una época política, pero al mismo tiempo te pinta un personaje que era realmente entrañable y que cualquier persona que lo haya conocido solo tiene cosas buenas para decir.
Y lo mejor de todo es que está en YouTube, duran 25 minutos cada episodio, creo que son alrededor de 11 episodios, una cosa así. Yo todavía no la vi, pero vino Juli con la recomendación y me dejó con ganas.
Es el caso de nombrar que Solano López vuelve a la Argentina en el 95.
Solano López tuvo el caso contrario, se exilió y logró vivir y murió ahora, creo que en el 2011-2012.
Hubo algunos tentativos de continuación de la historieta del Eternauta que ya en intención de Oesterheld, cuando la cerró en el 59, tenía intención de que continuase con más aventuras. Hubo una tercera parte con textos de Alberto Ongaro, varios dibujantes, y después salieron otras historietas que no tenían que continuar o ser relatos paralelos a las aventuras principales. Ninguna de esas quedó muy memorable. El Eternauta se considera como la primera y la segunda parte y nada más en realidad.
Con la primera siendo la más icónica y la segunda ya es más un caos de producción, porque Oesterheld ya estaba en la clandestinidad y ya me parece que era un poco más panfletaria.
También deberíamos mencionar, el último número del Eternauta se publicó el 9 de septiembre de 1959 y por eso en Argentina se conmemora ese día como el Día de la Historieta Nacional.
Este dato lo descubrí empezando esta investigación. Si lo hubiese sabido un poco antes, habría propuesto hacer este programa para esa fecha.
Pero ya está, nos adelantamos. Teníamos ganas de arrancar nuestro nuevo año con esta historieta.
Como habíamos dicho al principio, nos parecía propicio empezar nuestro segundo año de Mientras Tanto hablando de una historieta nacional. Y qué mejor que empezarlo con quizás la historieta más icónica que tenemos en Argentina. No se preocupen, van a haber otros casos, se va a repetir, vamos a seguir hablando de historieta argentina, todavía nos queda. Como siempre, agradecemos a Luciano López, que se encarga de que ustedes puedan escuchar esto todo bonito y lindo, como les llega a casa.
Y sobre todo coherente.
Importantísimo. A Tomás Fenili, que es el encargado de hacer las portadas divinas que ven cuando cliquean en el episodio. Y a Federico Fabricio, que es nuestro productor y también editor. Esto fue Mientras Tanto en las historietas. Yo soy Julieta Cáceres.
Yo Daniel Carrara.
Y yo Belén Saitúa.
Y nos escuchamos la próxima.